Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Noticias de los siglos XIX y XX que traemos a este siglo XXI en este formato, Crónica de un siglo, un programa, el de hoy, que vamos a completar con los siguientes temas que ahora os avanzamos en sumario. 1933, el temporal destroza parte de la flota dentro del puerto.
1889, fallece la esposa de Francisco Carasa Amárica.
En 1923, gran participación en el concurso de canto de las mozas de fábrica.
En 1951, en Liendo, atropellado un anciano arrastrado por una vaca.
Y terminaremos con los deportes, con el partido de homenaje al Racing por lograr la permanencia en la Liga 77-78. Vamos a comenzar hablando de los destrozos de un temporal en el puerto de Laredo, en obras entonces, obras de ampliación. En enero de 1933, un gran temporal de mar puso a prueba las obras de la aún inacabada prolongación del espigón norte del puerto Pejino, obra iniciada un año antes, en 1932, y paralizada durante ese invierno, con aproximadamente 70 metros de los 150 que llegó a avanzar aquel muro hasta su longitud total. Tampoco se había realizado el dragado importante que requería dicho proyecto. Vamos a contar hoy aquel susto que se llevaron nuestros sufridos pescadores durante la noche que contaban periódicos como La Libertad, jueves 5 de enero de 1933.
En Laredo, la galerna puso en peligro a la flota pesquera. Comunican de Laredo que anoche se desarrolló un fuerte temporal que puso en grave peligro a toda la flota pesquera que estaba amarrada en la dársena. Poco después de desencadenarse la galerna, los barcos fueron arrancados violentamente de sus amarres por la resaca y colocando unos contra otros con riesgo de destrozarse. El periódico La Vanguardia contaba que las olas pasaban por encima de los muelles. Más detalles, con las circunstancias del temporal y las causas del daño infligido a las embarcaciones, las encontramos en el relato de El Cantábrico, diario de la mañana, el jueves 5 de enero de 1933.
Decía entonces El Cantábrico: un formidable temporal de travesía, de una fuerza nunca vista, causa grandes destrozos en los barcos de este cabildo dentro del puerto. Anoche, de 11 a 2 de la madrugada, contrastando con la tranquilidad atmosférica y con la indicación del barómetro, que se sostenía alto, se desencadenó en estas aguas un imponente temporal de una fuerza jamás vista. El mar rompía por fuera y en la concha, con ruido ensordecedor y fuerza espeluznante, estrellándose en el muro norte de la dársena y precipitándose por la boca de esta con una violencia que ponía espanto en el ánimo más avezado a presenciar estos espectáculos, para volver de resaca con ímpetu arrollador, rompió en los momentos de su mayor apogeo las cadenas y amarras de popa y proa que sujetaban a las embarcaciones a las cadenas madre que cruzan el fondo de la dársena, poniendo a la flota pesquera en trance de ser destrozada entre sí y contra los muros del puerto. Los chasquidos de las embarcaciones, al chocar, zarandeadas por el mar, llevaban al corazón de estos pescadores la desesperación y el dolor. Alocada la marinería y haciendo frente al peligro ante el inminente riesgo de perder todo su capital y medios de vida, se lanzó a contener la infernal danza macabra en que se veían envueltos sus barcos y sin que, providencialmente, ocurrieran desgracias personales, merced a su serenidad y pericia. Reforzaron las amarras de algunos barcos, se hicieron de los que ya andaban sueltos y a fuerza de inenarrables fatigas empujaron con cabos rampa arriba a varias motoras que estaban haciéndose añicos, cosa que no pudieron hacer con los vaporcitos por su mucho peso.
En estas penosas faenas se auxiliaron todas las tripulaciones, en número de más de 400 hombres, a los que se unieron muchos particulares, entre los cuales vimos tirando de cabos a los hermanos Íñiguez, siempre voluntariosos para esta clase de prestaciones. La operación de arrastrar rampa arriba a los barcos ofreció grandes dificultades a causa de estar obstruidas, en parte, las dos rampas este y oeste del muro sur, con una barcaza para buzos y con restos de otra barcaza que el contratista de las obras del dragado del puerto tiene allí varadas. Situación esta que determinó el embotellamiento de los barcos que anoche se procuró poner en salvo, impidiendo la subida de otros. Lo ocurrido anoche es un aviso para que se despejen de obstáculos ambas rampas.
Anoche han podido apreciar las personas competentes en estos asuntos de puertos, coincidiendo con la ilustrada opinión del activo ingeniero señor Garelli, que la fuerza del mar entra ahora en la dársena, desde la punta de la obra nueva del muro norte, con más fuerza que antes, por avanzar en más anchura, haciéndose precisa e indispensable para evitar en parte tan grave mal que origina el movimiento y entrada de arenas la continuación del muro sur hasta el punto conveniente. Las averías ocasionadas anoche por el temporal ascienden a varios miles de pesetas. Entre los barcos que más han sufrido, cuéntase el vapor marítimo, que quedó con la popa y parte de la cubierta deshechas, la motora Chisca, que ha quedado inservible para la pesca, la Lolina, Teresa, María y Rafael, con numerosas e importantes averías, y otras más que no podrán hacerse a la mar ínterin no sean reparadas. Los botes, aunque con daños la mayor parte de ellos, se salvaron por su poco peso. El temporal de anoche será recordado aquí con amargo pesar por espacio de mucho tiempo. Fue una verdadera suerte que, en el jadear de aquellas horas, exponiendo vidas por salvar los barcos, no hubiera una sola desgracia personal.
3 días después continuaba el mal tiempo, aunque ya no afectaba a la flota dentro del puerto. Lo contaba el Cantábrico, Diario de la Mañana, el domingo 8 de enero de 1933. Bravo está el charco. Continúa el mal tiempo impidiendo a estos pescadores el poder dedicarse a sus duras faenas. El mar sigue rompiendo en la costa con incansable fuerza y no tiene trazas de amainar. La necesidad les obliga a hacerse a la mar, pero esta los rechaza y empuja hacia el puerto, frustrando sus deseos de pescar para llevar a sus hogares el indispensable sustento.
Aún el 20 de enero siguiente se publicaba que el temporal de mar continuaba sin permitir salir a pescar. Un año después, tras las intensas obras acometidas durante la primavera y verano de ese año 1933, se destacaba la tranquilidad que se disfrutaba en el interior de la dársena Pejina con el muro ya prácticamente concluido. Así lo decía el Cantábrico el jueves 18 de enero de 1934, exactamente un año después de la crónica que hemos citado anteriormente. Decía el Cantábrico: más mejoras en el puerto. La acertada gestión de don Antonio Garelli, como ingeniero jefe de la sección de puertos de la provincia, se va señalando un día y otro, hoy aquí, mañana allí, en beneficio de la antes olvidada clase pescadora. Digan los armadores y tripulaciones de los barcos si debemos o no gratitud al digno y competentísimo funcionario que el Estado acertó a poner al frente de la sección de puertos de esta provincia. Es también de hacer notar que, en el interior de la dársena, por la mayor tranquilidad de sus aguas, ya se van conociendo, en lo que va de invierno y de maretazos, los efectos beneficiosos de la prolongación que se ha dado al muro norte. Es un relato del año 1933. Ahora vamos al siglo XIX para contar el fallecimiento de la que fuera esposa de don Paco Carasa Amárica. La noticia es del Atlántico, viernes 15 de noviembre de 1889.
Ayer recibió en Laredo cristiana sepultura el cadáver de la virtuosa señora de don Francisco Carasa, tan estimado en esta provincia.
Y nada más, no añade nada más este periódico, ni siquiera el nombre de la desgraciada protagonista de la información, que fue Marina Amanda de la Torre González, que había fallecido en Laredo el 10 de noviembre anterior. La noticia apareció en el Atlántico el 15 de noviembre. Era la mujer del laredano Francisco Antonio Venancio Carasa Amárica, conocido en nuestro pueblo como don Paco Carasa, que había nacido en 1830 y falleció en 1919. El matrimonio se conoció y se casó en Cuba hacia 1855, donde nacieron la gran mayoría de sus 8 hijos, retornando a la península, a Laredo en concreto, a finales de la década de los 60, instalándose en nuestra villa junto a sus 8 hijos, de nombres Isabel, Manuel, Ramona, Estrella, Francisco, María Teresa, Francisca, Pancha y Elisa Carasa de la Torre.
La familia residió desde su construcción en 1873 en el conocido como Palacio Carasa, hoy Ayuntamiento de Laredo. Marina Amanda de la Torre y Francisco Carasa, tras el fallecimiento de este en 1919, fueron enterrados en su capilla de la Iglesia Convento de San Francisco.
Una información que partía del fallecimiento de Marina de la Torre en 1889. Y el Laredo Cantor pues también hacía sus concursos, en concreto concurso de canto de las mozas de fábrica. Vamos a contar esta preciosa noticia leída de El Cantábrico el miércoles 22 de agosto de 1923.
Desde Laredo, suma y sigue. Por primera vez aparecía en el programa un concurso de cantos populares entre mozas de fábricas y esta novedad tuvo lugar ayer en la plaza, celebrándose con extraordinaria concurrencia y con el beneplácito de la colonia veraniega. No se impedía tecnicismos, ajustes ni maestría en la ejecución de las obras. Lo que se pretendía era dar rienda suelta a la inspiración popular y entretenerse agradablemente un rato oyendo a las chicas laredanas expresar con su peculiar estilo los afectos de su alma tal como su intuición musical les hace sentir este medio de expresión de los sentimientos de la mujer. Y así, ad libitum, sin cortapisa ni otra obligada, vimos que sus canciones más sentidas referíanse al mar y al pescador, que será su compañero en la vida. En esta primera prueba se formaron dos grupos momentos antes del concurso, y como no habían tenido el menor ensayo y no llevaban batuta, algunas entraban tan a tiempo como el que llega a la estación minutos después de haber salido el tren. También en las terminaciones la hubo que parecía que iban en el furgón de cola con suplemento para una estación más allá. Estos pequeños lunares fueron la mejor prueba de la espontaneidad e improvisación de su trabajo, y así lo estimó el auditorio, que pasó un buen rato con este típico número que quedará en el programa de años venideros como medio de fomentar estas sanas aficiones populares en las que se deja oír la voz fresca y bien timbrada de la mujer laredana. Qué pena que faltaran al concurso las Corderucas, tres hermanas que cantan como los ángeles.
La comisión repartió una buena cantidad de pesetas entre las concursantes. He aquí sus nombres: Petronila Marsella, Joaquina Bustamante, Paulina Setién, Ramona Ortiz, Dolores y Dominga Ibarzábal, Pepita Mendiguren, Leocadia y Amparo Unzúe, Benigna Cavada, Esmeralda Nalda, Paz Camino, Jesús Abó, Rosario Puente, Eusebia Bustío, Ramona y Eusebia Oruña, Marcelina Ortiz, Engracia María y Dominga López, Teresa Uriarte, Dolores Casuso, Milagros Fresnedo, Santa Escalante, Casilda Zubillaga, María Avalia, Agustina Castillo, Rosaria Marsella, Juana Gutiérrez y Victoriana Izaguirre. Un precioso relato, lo que no nos dice la noticia es quién ganó de todas ellas en este concurso de canto de las mozas de fábrica. Y aunque lo vaticinaba la noticia, la continuidad en otros programas, no hemos encontrado que en los años siguientes, en los años 20, se organizara ninguna iniciativa ya similar a esta en los veranos de los años 24, 25 o 1926. Una información de 1923.
Laredo, crónica de un siglo, un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.
Y un anuncio que va a poner en valor nuestra pesca en Castilla. Aparecía en el Diario de Burgos de Avisos y Noticias el viernes 23 de junio de 1922.
Gran pescadería La Castreña, mercado cubierto, puesto número 15. Mañana llegará el autocamión con sardina superior del puerto de Laredo y pescados finos variados.
En otros anuncios, esta pescadería de la ciudad de Burgos publicaba su relación comercial con la fábrica de salazones y escabeches La San Francisco, de los señores Gutiérrez y González de Laredo. Un anuncio publicitario de 1922. Y a lo largo de la trayectoria histórica vamos a ir a Liendo, donde muchas crónicas son atropellos en su famosa carretera, en su famosa recta, ya en el avanzado del siglo XX, pero también a mediados del siglo, como este atropello realmente singular y especial. Arrastrado por una vaca, es atropellado por un camión. La noticia es del Adelantado, periódico de intereses morales y materiales, ciencias, literatura y artes. Miércoles 3 de enero de 1951.
Liendo, un remolque causa la muerte de un anciano que iba arrastrado por una vaca. Santander, 31. Cuando llegaba al pueblo de Liendo, un camión con remolque de la matrícula de Santander, conducido por Guillermo Serrano Cortés, lo hacía a la vez con una vaca el anciano de aquella localidad, Lorenzo Rivero Hierro. El animal se espantó y arrastró a su dueño hasta las ruedas del remolque, ocasionando la muerte del anciano. El conductor del camión intentó evitar el accidente deslizando el vehículo por una pendiente. Los ocupantes salieron despedidos sin que sufrieran daño alguno. Una noticia de 1951.
Y del drama al circo, para los españoles, que no es otro que el fútbol, y para los laredanos también, a lo largo de buena parte de la historia, y especialmente en el siglo XX. En 1978, el Club Deportivo Laredo rinde homenaje al Racing por lograr la permanencia. Así aparece el relato de la hoja oficial del lunes 22 de mayo de 1978.
La afición pejina homenajeó ayer al Racing. Ayer tarde, la afición laredana homenajeó al Racing por la permanencia recientemente conseguida, celebrándose un encuentro en el San Lorenzo entre los equipos pejino y racinguista. Al final vencía el primer representativo de Cantabria por 3-0 en un partido monótono, muy aburrido, que apenas divirtió a los espectadores. En el cuadro santanderino debutó el yugoslavo Stefan, un corpulento atleta que posiblemente haya llegado a Santander en no muy buenas condiciones físicas, quizá debido al viaje u a otros motivos similares.
La cantera, el uruguayo Betancourt, que también actuase en Vitoria el sábado, obtuvo 2 goles, es decir, que cumplió el expediente, aunque según nuestro criterio no tuvo una actuación destacada. Los hombres de la cantera salieron en la segunda parte, agradándonos sobre todo por su entusiasmo y deseos de cumplir, cosa lógica. Por otra parte, el lateral, Preciado, y el reinosano, Piru, muy bullidor en las inmediaciones del área pejina. Respecto al encuentro, poco que contar. Se trataba de un partido de guante blanco en el que todos los jugadores buscaban agradar. Entre la lentitud del juego, las numerosas individualidades, sobre todo en el bando local, y la frecuente puesta en práctica del fuera de juego, se nos fue el santo al cielo no enterándonos de la fiesta. El cansancio de fin de temporada, el mal estado del campo de San Lorenzo que motiva que los jugadores no expongan, son 2 factores para tener en cuenta.
El tanteo debió ser más abultado. El tanteo fue justo, poniéndose pronto de manifiesto, pese a la resistencia del cuadro local, la superioridad del Racing, que ejerció un neto dominio sobre sus adversarios. Mando que fue todavía más pronunciado en la continuación, cuando se produjeron numerosas oportunidades de gol a cargo de los racinguistas, debido también a que la defensa pejina, al producirse algunas sustituciones, se debilitó. Cabe decir, en suma, que el tanteo debió de ser más abultado. Alineaciones por el Racing: Damas, Barrero, Junco, Chinchón, Portu, Estefan, Víctor, Sergio, Cabrera, Betancourt y Mir. En el minuto 30 se marchó Damas y le sustituyó Monchi. Después, en el descanso, se retiraron Portu, Sergio, Mir, Chinchón y Víctor, entrando Mantilla, Preciado, Lolo, Piru y Varela. En el minuto 15 de la segunda parte, Alba reemplazó a Monchi. Por el Laredo, Mol, Sito, Sánchez, Laya primero, Toño, Emilio, Castillo, Laya segundo, Tramullas, José y Corro. Nates es observado por el Racing y tuvo una destacada actuación. Castillo segundo, Díaz, Miranda, Hilario y Unzué reemplazarían a Mol, Laya primero, Tramullas, Castillo primero y Corro.
Los goles fueron así: 1-0, minuto 30, Nando Laya se entretuvo con el balón, arrebatándoselo Mir, quien se adentra en el área, dispara cruzado y bate al guardameta del Laredo. 2-0, minuto 57, jugada individual de Betancourt, que dribla a 3 jugadores laredanos y de disparo esquinado establece el segundo gol. 3-0, minuto 60, avance en el bloque de la delantera racinguista con centro desde la derecha que recogió Betancourt, situado en el área pequeña del Laredo, y a portero batido logró el tercer gol. Dirigió la contienda el colegiado cántabro Crespo Cué, cuya labor la calificamos de aceptable, con algunos errores de apreciación de los fueras de juego.
El Racing logró la permanencia en primera división, alcanzando la 13ª posición con 31 puntos, uno por encima del Betis, que descendió a segunda. Los santanderinos entrenaron con Fernando Josu, estuvieron 20 de las 34 jornadas en puesto de descenso, por lo que fue muy valorado el logro de la permanencia. Damas, Geñupi, Quinito, Arteche y Chinchón eran sus jugadores más destacados, con Orlando Jiménez como máximo goleador. Entre los jóvenes participaron Quique Setién, Manolo Preciado, Marcos Alonso o Pedro Alba. La Liga 77-78 la ganó el Real Madrid.
La ganó, como no, tenías que haber apuntado, el Real Madrid. Bueno, pues es el relato deportivo con el que cerramos hoy nuestra crónica de un siglo.
Laredo, crónica de un siglo. Un informativo muy especial. Las noticias de aquel Laredo recogidas en la prensa escrita de la época. Laredo, crónica de un siglo.